En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partido que va a cerrar la primera jornada de Liga, ya saben ustedes que va a ser el próximo martes, que es el partido entre el Real Madrid y Osasuna, vuelve a primera división un entrenador, Alessio Lichi. A lo mejor hay gente que no se acuerda que estuvo en el Levante unos cuantos partidos, bueno, bastantes partidos, después de lo bien que lo hizo el año pasado con el Mirandés, que fue la sensación, yo diría, no solo de segunda, sino también de primera. Nos escucha esta noche para preguntar unas cuantas cosas y que le saludamos. Alessio, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, todo bien, gracias.
¿Conocías Pamplona? ¿Conocías mucho Pamplona, la zona o no?
Bueno, conocía un poco porque había estado, al estar cerca de Miranda, ¿sí? Pero no la había vivido. Así que es algo nuevo, pero encantado.
¿Sabes qué me ha dicho mi compañero Alberto, que trabaja ahí en COPE Pamplona, que un romano, el general romano Pompeyo, fundó Pompaelo, que ahora es Pamplona? ¿Eso lo sabías o no?
Pues no lo sabía, me lo preguntaron en la
sí.
primera
rueda. Ah, vale.
Y me quedé así, pero ahora sí que luego estudié y ahora lo sé.
Oye, tú eres de Roma, ¿no? Eres nacido en Roma.
Sí.
¿Tienes filiación futbolística italiana? ¿Tienes equipo en Italia que se pueda decir o no?
No, soy, me gusta el fútbol, digamos.
No quieres que te saquen luego un titular, yo soy de tal, ¿no?
Exacto.
¿Jugabas al fútbol? Hombre, me imagino que sí, pero que si jugaste al fútbol a nivel medio profesional o no.
Bueno, llegué a debutar en segunda B, pero bueno, mi carrera se desarrolló mucho en tercera, digamos. No era muy buen futbolista.
¿Y de qué jugabas, Alessio?
Medio centro, media punta, pero poca cosa.
¿Medio centro jugón o destructor?
No, más de jugar. Sí. De engañar, digamos, más que de jugar.
En la cabeza lo tenías todo, ¿no? Como todos, ¿no?
Solo en la cabeza lo tenía.
Bueno, que estarás extrañado este año de tener tantos jugadores, ¿no? Como con el Mirandés la cosa iba más lenta. Para la primera jornada que habrás llegado y has dicho, ¿cuántos tengo, no?
Sí, la verdad que es muy importante para un entrenador poder contar con casi toda la plantilla en pretemporada, y era algo que no había habido en los últimos años y estoy contento de eso.
¿Tú crees que eso es importante o visto lo que hiciste el año pasado? Pues mira, pues no, porque luego hicimos una temporada que fue de escándalo.
A ver, yo creo que es importante, pero es verdad que luego uno se tiene también que adaptar a lo que vive, ¿no? Pero prefiero siempre tener jugadores.
¿Qué te queda, Alessio, de la energía que tuviste en el Mirandés? ¿Qué te queda de ese final de temporada tan frenético? ¿Qué ha quedado?
Bueno, se ha quedado sobre todo las emociones, ¿no? Y las vivencias. Es un recuerdo muy bonito, aunque haya acabado mal, pero que da mucha fuerza y mucha confianza para lo que viene.
Imagino que cuando estabas jugando el playoff ya sabías que ibas a entrenar a Osasuna, ¿no? Porque lo sabíamos los periodistas, o sea, tú lo sabías ya, ¿no?
Bueno, realmente no fue todo con la velocidad del periodismo. Quiero decir que los periodistas lo sabían antes que yo, porque yo salía y yo no sabía nada. Y fue realmente la última semana cuando ya lo sabía.
O sea, tú flipabas un poco, esta gente que dice que me voy a ir a Osasuna y yo no sé nada.
Claro, era como, no sé, salen todos lados, todo el mundo me decía, oye, que te vas para allá, y yo, que no, que yo no sé nada, sí. Pero obviamente nadie me creía.
Nadie te creía, efectivamente.
Así, no, realmente no.
Bueno, y al final se dio. Y de lo que he dicho yo antes de los partidos en primera con el Levante, ¿qué experiencia te quedó de eso? Bueno, cogiste el equipo, estaba muy mal, ¿no? Tenía muy pocos puntos, no sé, 15 puntos o algo así, cogiste al Levante.
Sí.
15 puntos, ¿no? Y estuviste 23 partidos.
No, 15 eran los partidos.
Ah, 15 eran los partidos que llevaba. 7 puntos puede ser, ¿no? Que tenía el equipo.
Sí,
7.
Exacto.
Efectivamente, tenía 7 puntos el Levante, que era una misión casi imposible, ¿no?
Sí, era objetivamente casi imposible. De hecho, conmigo hicimos muchos puntos. En la vuelta hicimos puntos de Europa, pero no fue bastante. Sí. Pero bueno, sigo un poco enfadado porque se tenía que hacer. Aunque no, era casi imposible, había que hacerlo y no se hizo.
O sea, ¿tienes una espina clavada?
Sí, totalmente.
Bueno, el año pasado Osasuna rozó Europa. No sé si el objetivo, el reto es ese, estar en Europa o qué.
No, como ya dijo el club y yo en mi presentación, el objetivo de Osasuna todos los años es la salvación. A partir de ahí, cuando nos salvemos, pues miraremos a dónde podemos llegar.
El primer partido contra el Real Madrid, ¿te parece una oportunidad jugar contra el Madrid que ha descansado poco y ha trabajado poco? ¿Te parece una oportunidad?
Bueno, a ver, yo no creo que hayan descansado, o sea, descansado poco, sí, pero ha trabajado poco, no, porque al final han jugado un mundial por clubes y creo que esto le ha permitido probar muchas cosas, conocerse y en general, bueno, venir bastante rodados. Y entonces creo que va a ser difícil, como cualquier partido que juegues en el Bernabéu.
¿Sabes tú, porque evidentemente con tus analistas y la gente que trabaja, sabéis, o sea, tenéis los partidos muy preparados y sabéis lo que va a hacer el rival casi al dedillo? ¿Tú sabes, te tiene despistado Xabi Alonso o sabes lo que va a hacer?
Bueno, tenemos una idea. ¿Sí? Estamos trabajando sobre un par de situaciones al final. Es verdad que ha cambiado varias situaciones tácticas en función de los rivales, pero sí que hay patrones que se repiten mucho a nivel más de principios más que de sistema. Entonces estamos trabajando más sobre esto.
Y luego, más allá de lo que haga el entrenador con los jugadores que tiene, con pongamos Mbappé, pues sistema sí, vale, sí, pero luego es Mbappé, ¿no?
Sí, está claro que luego Real Madrid tiene unas individualidades que te mandan por el aire cualquier tipo de planteamiento, de sistema y todo. Eso hay que tenerlo en cuenta e intentar limitarlas cuanto más posible.
De estos nuevos que han llegado, a mí por lo menos me llama mucho la atención, no sé si te gusta a ti mucho, Hausen, que parece es un chaval que ha entrado como si llevara 50 partidos en el Madrid.
Sí, es un yo ya lo vi en Italia y es ¿sí? un jugador de mucha personalidad y lo está demostrando. Sí.
Lo viste porque seguías a tu equipo, ¿no? En Italia.
No, porque me gusta mucho el fútbol y
sí, sí, es broma. ¿Qué te falta? ¿Te faltan muchas cosas o no?
No, estamos contentos con la plantilla y nada, estando el mercado abierto siempre pueden pasar cosas, pero yo contento con lo que tenemos y trabajando con lo que tenemos.
¿Azpilicueta es una opción o no?
Más lo que te digo, cualquier jugador que no tiene equipo o que está en el mercado es una opción. Estamos viendo situaciones, pero digo, sin ningún tipo de prisa ni de urgencia, porque la plantilla está bien.
¿Tienes miedo de perder alguno importante en estos 15 días que quedan? ¿Tienes miedo?
No, miedo no, porque sé que el club va a hacer cualquier cosa para no venderlos, así que estoy tranquilo con esto. Si luego alguien viene y paga la cláusula, pues no podemos hacer nada, así que no es algo que está en mis manos y no me debe de preocupar.
Ayer estábamos hablando con Paunovic de esto, ¿no? De que no sé qué opinión tienes, si no queda, o entre comillas o sin comillas, un poco adulterada la liga con que haya 15 días, no esta solo, sino un montón de ligas, 15 días sí. En los que los equipos no están terminados.
No, sí, no es algo que no me gusta, pero yo con cualquier persona hablo, no le gusta a nadie.
¿A nadie?
Pero no sé, habrá un motivo por el cual se sigue haciendo que yo desconozco.
Sí, estamos hablando ayer de que la Premier un año intentó reducirlo, pero como veo que le quitaban jugadores las demás ligas, claro. Dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Estaba en inferioridad. De este partido en Miami, ¿cuál es tu opinión? Que es la pregunta que se le está haciendo a la gente del fútbol. ¿Te gusta que se juegue un partido en Miami?
Pues ya he contestado esa pregunta. No me gusta porque soy de un fútbol más tradicional. A mí me gusta mucho cuando se jugaban todos los partidos a la vez, que son tiempos que ya no existen. Pero también tenemos que ser conscientes que el fútbol se mueve por las televisiones, ¿no? Hay tanto dinero y tantas cosas por las televisiones. Entonces es normal que ellos que meten dinero pues decidan dónde se tienen que jugar, claro. Los horarios.
O sea, que el fútbol no es de los aficionados, sino del que está sentado en el sofá, ¿no?
No, el fútbol es de los aficionados, pero es verdad que el fútbol moderno es mucho de los que están en el sofá. Sí. Es triste, pero es así.
Muy bien, Alessio, pues nada, que con la tranquilidad que transmites, que tengas mucha suerte. El año pasado fue espectacular. O sea, que a ver qué inicio de temporada tienes. ¿Tienes en la cabeza...? Sin decirlo, tienes en la cabeza, oye, a ver si somos capaces de liarla fuerte este año. ¿Lo tienes en la cabeza?
Bueno, vamos poco a poco. Empezamos por el primer partido, luego veremos más adelante quiénes somos y dónde podemos llegar.
Muy bien, Alessio Lichi, el entrenador romano del conjunto pamplónica de Osasuna. Que tengas mucha suerte, que disfrutes del fútbol este año en primera. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que el próximo martes, ese es el partido que cierra la jornada, el partido Real Madrid-Osasuna. Y mañana, ya saben, a las 7 de la tarde, y vamos con las noticias del partido, se juega el Girona-Rayo Vallecano, que tiene estas noticias. Albert Díez, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un partido marcado por las altas temperaturas. Hay aviso de Protección Civil de calor intenso y probabilidad de superar los 38 grados. En lo deportivo son dos equipos por hacer, faltan fichajes y además el Rayo está pensando en Europa. En el Girona es baja por un tema personal, Stuani. Pueden debutar de inicio Víctor Reis, Lemar y Joel Roca. Bitzel, que ya está inscrito, tendrá que esperar. El Rayo sin Mumin, pero con Luis Felipe en el eje de la defensa y con el bloque de la temporada pasada. A las 7, como apuntabas, arranca la Liga en Montilivi, todo vendido y con el arbitraje del castellano manchego Javier Alberola.
Gracias, Albert. Y a las 9 y media se juega el Villarreal Oviedo, que tiene estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Villarreal llega al estreno liguero con la ilusión de una temporada en la que jugarán también en Champions. Marcelino no podrá contar con Ayoce Pérez por un problema muscular, ni tampoco con Canguala y Logan Costa lesionados de larga duración. El Oviedo vuelve a primera 24 años después. Los de Paunovic tienen todavía deberes por hacer en el mercado, pero todos los jugadores están inscritos y la ilusión por regresar será seguro un arma extra. Son baja Colombato y Lucas Aijado por lesión, David Costas por sanción y Aleix Forés por la cláusula del miedo. El Villarreal además prepara un homenaje a Santi Cazorla en el regreso del futbolista asturiano a la que fue su casa y donde alberga el honor de ser el quinto futbolista con más partidos disputados. Será Marco Sena el que le entregue una camiseta conmemorativa. Esto lo pita en la cerámica desde las 9 y media Muñiz Ruiz con Del Cerro Grande en el bar y lo vivimos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sí, señor, gracias, Iván. En el tiempo de juego se van a escuchar también los dos primeros partidos de segunda. Son a las 9 y media Burgos Cultural Leonesa y Valladolid Ceuta. Y ahora los fichajes del día. Están aquí Avilés, hola Isaac.
Hola, Corro.
Está Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Fermín Molano. Así que vamos, hoy ha habido, parece que con la cercanía de los partidos hay menos fichajes, hay menos volumen, pero el fichaje hoy en primera, ¿cuál ha sido?
El que comentabas antes, Corro, Fede Redondo, el hijo del mítico Fernando Redondo, que llega al Elche, mediocampista de 22 años, procedente del Inter de Miami y firma hasta 2030.
En segunda división, fichajes del día, Pepe.
Varios movimientos, por ejemplo en el Andorra llega Pecha Román, lateral derecho cedido por el Depor y que ya estuvo en el equipo del Principado. Las Palmas tiene nuevo delantero, Milos Lukovic, cedido del Racing de Estrasburgo. El Mirandés logra la cesión de Toni Tamarit, que es un carrilero derecho de la cantera del Villarreal, y el Almería, Rubén Quintanilla, que se marcha a préstamo al Eldense.
Y hay fichajes en el fútbol internacional, Fermín.
Pues hoy el día ha estado poco movido, pero el Nottingham Forest ha cerrado a James McAtee, centrocampista de 22 años del Manchester City, por unos 30 millones. Otro canterano más que va a salir del equipo de Guardiola.
Bueno, pues esos son los fichajes del día. Y ahora preguntamos por los rumores, por lo que se está haciendo. Le hemos preguntado a Avilés, al presidente del Rayo, Martín Presa, si estaba hecho lo de Fran Pérez, porque es uno de los nombres del día, de
sí,
los que se habla, ¿no?
Sí, es uno de los nombres. De hecho, nos informa Carlos Ganga que es un fichaje que está prácticamente hecho. Ya está en Madrid, el extremo del Valencia, todavía del Valencia, para cerrar su traspaso al Rayo, que pagará alrededor de 500.000 euros. Y eso sí, el Valencia se guarda un 20% en caso de una futura venta. Luego, cuidado a este nombre, Maras Kumbula. Hay varias informaciones y, de hecho, una de ellas de Fabricio Romano, que sitúa el defensa de la Roma en el Mallorca. Dice Fabricio que tiene varias ofertas de equipos de Italia y de España, pero que su deseo es firmar por el Mallorca. Y ojo, una salida, un jugador que le pueden quitar al Getafe, y se trata de Cristantus Uche. Hay varios equipos de la Premier, varias informaciones nos llegan desde Inglaterra, que dicen que hay equipos interesados en comprar al centrocampista del Getafe. Eso sí, el conjunto azulón ha puesto precio y son 20 millones de euros.
Recuerdo esta mañana el presidente Ángel Torres ha dicho que ha vendido por 4 perras a Alderete, bueno, 4 perras que eran 12-13 millones de euros al Sunderland, y en esta operación que estás comentando, de la de Cristantus Uche, si consigue hacerla el Getafe, le costó 500.000 euros. Uche, si lo vende por 20 millones de euros, es multiplicar por 40 el precio de lo que le costó en su día Uche. ¿Qué hay en segunda división que se esté rumoreando, Pepe?
Pues mira, que el jugador del Mallorca, Daniel Luna, está en la agenda de varios equipos de segunda. Se habla, por ejemplo, del Huesca y luego que el Alaí de Arabia muestra su interés en David Mella, que es el extremo de 20 años del Depor, y la postura del club es la que te decía de Jeremy, pues exactamente la misma. Aquí no se negocia, aquí se pide la cláusula por futbolistas de la cantera que tienen muchísimo talento. Así que no van a negociar, el Alaí de Arabia se interesa en David Mella.
Nos dejan tranquilos, Pepe, que llevaros a los jugadores del
Depor. No, la verdad es que llevo una semana entre Jeremy y David Mella. El sábado debuta el Depor y la gente está más hablando de este tema, pero insisto, desde el deporte dicen tranquilidad y vamos a centrarnos en ganar en los Cármenes el sábado.
¿De qué se habla? ¿Qué se rumorea en el fútbol internacional, Fermín?
Pues el medio Ye Globo, medio brasileño, dice que el City ha rechazado 70 millones del Tottenham por Savinho.
Ahí va.
El Bayern sigue en su busca de delantero y se interesa por la situación de Nkunku, que no va a continuar en el Chelsea, según dice Fabrizio Romano. Ayer te dije que había cuatro equipos interesados en Jadon Sancho, pues hoy se une otro más. La Roma lo quiere cedido, aunque el Manchester United quiere una venta porque el año que viene acaba contrato y no cuenta para Rubén Amorín. Y por último te digo que Sky Sports dice que el Inter piensa en Koné, mediocentro francés de 24 años de la Roma, por si finalmente la operación Lookman no se produce, porque en los últimos días pues ha ido estancando mucho.
No se fantasea en primera, ¿no? No hay fantasía.
Fíjate, lo
¿no?
único, Anthony, que sigue el Betis queriendo al jugador, al extremo brasileño, pero el Manchester no lo quiere dejar cedido y el Betis está valorando, nos decían los compañeros de Sevilla, el comprar el 50% de los derechos del jugador y así traerlo este año.
La verdad que es un jugador de fantasía. En segunda no hay fantasía hoy, ¿no, Pepe?
No, hoy poquito, está todo el mundo centrado en la primera jornada de liga. Como los resultados no lleguen, ya verás como algún fantasía.
Y atención a esta fantasía. Esto sí que es una fantasía. Cuéntala, Fermín, ¿qué ha pasado con el portero Trapp?
Pues Kevin Trapp, conocido por ser ex portero del PSG y actualmente está jugando en el Eintracht, pues está cerca de jugar por el recién ascendido Paris FC. Lo curioso de este movimiento es que según Bild, el periódico alemán, el guardameta llegaría a este equipo para defender la portería y ser embajador de la marca de moda Louis Vuitton, que tiene la mitad del accionariado del equipo vecino del PSG.
O sea, que ya te fichan no solo para que pares, sino
para lucir. Para lucir.
Hay que decir que Kevin Trapp, yo por lo que veo, creo que tiene para lucir. Que
sí, hombre, tiene
Que es un tío que sí, que se mueve bien en esa.
A nosotros no nos van a fichar para eso.
A nosotros para un cometido y nada más. Y nada más. Muy bien, quería decir alguna cosa más del fútbol internacional,
bueno,
de un dato curioso,
hoy,
Fermín.
Sí, hoy como ha estado paradito, también he visto que por primera vez en 40 años no hay ningún brasileño en el Benfica. La última vez que ocurrió esto fue en el año 1985.
O sea, que siempre han tenido un jugador brasileño y llevan 40 años teniéndolo y este año no lo van a tener. Muy bien, chicos, que nos encontramos durante el fin de semana. Así que, Avilés.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, adiós, Pepe.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Fermín.
Chao, Corro.
Más cosas en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
¡Golazo!
¡Gol, gol, gol!
Este verano suena a COPE.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo.
Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está suelto como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de nada. De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, no, por favor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viene hoy a contar su batalla, su batallita, un grande de la radiodifusión española y del periodismo español. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal, hombre?
Ah, batallitas, querido, muy bien, ¿y tú?
Están contando una batalla muy buena la gente, ¿eh?
Sí.
El primer día que hicimos Lama contó, yo conocí a Petrovic, que a mí me parece un personaje brutal. Y esto que no se podrá hacer dentro de muchos años de yo conocía, porque la gente ya no conocerá a nadie, porque como podría contar, yo estuve en, pero yo conocía poco, porque ya la gente conoce poco a los personajes. Pero vosotros habéis tenido oportunidad de conocer a mucha gente.
Sí, hombre, que sí, es que esto es el, no hay más mérito que el de la edad, que digo yo siempre, ¿no? Y de lo que era la manera de actuar y de entender el fútbol, el deporte, vamos, y la vida. Por unos personajes que sean del Pleistoceno, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Claro, tú viajabas con los equipos, te alojabas con ellos.
Convivías con ellos, claro.
Convivías con ellos, tú sabías que uno tenía la madre mala, el otro tenía un niño, el de nada de qué. Bueno, y la prueba la tienes, pues que pasan los años y los encuentras en una playa en verano o donde te parezca y hay unos besos y unos abrazos, pues fuera uno del Atleti o del Madrid o del Barça o del Recreativo de Huelva.
Un cariño. Bueno, te he pedido yo, te he forzado a que vengas a contar esto, porque a mí me pareció un episodio potente del fútbol español, que he centrado ya en un momento determinado, esto ya digo que es yo estuve o yo conocía, y lo tuyo es casi una mezcla, yo estuve y yo conocía, porque vienes a contar que estuviste ¿dónde estuviste, Tomás?
Pues en la Eurocopa de Inglaterra.
En la Eurocopa de Inglaterra, que esto es año 96, sí. ¿No?
El año 96.
96, que el entrenador es Javier Clemente. Por eso digo que es yo estuve en, que es yo estuve en la Eurocopa de 96, y yo conocí a, que es Clemente, que es un personaje. Bueno, la Eurocopa del 96... nos echó Inglaterra. En un partidazo jugamos muy bien, pero en los penaltis nos echaron. Y encima nos robaron.
Lo que no te imaginas ya es que también se equivoque el linier. Tipo, ya no puedes jugar contra 80.000, los 11 y los tres árbitros, ¿no? Es decir, creo que ha sido un robo, pero bueno, lo de siempre. Ahora dices, ha sido un robo, tal, nos han robado el partido, se han equivocado, pero ahora, como decimos, vete a la UEFA a protestar, ¿no?
Sí, yo creo que, no sé si la habréis podido ver por televisión, pero es penalti claro, muy claro, demasiado claro.
Cuando lo has tenido al alcance la mano y has sido superior a él, y no aprovecha las ocasiones, y de camino el árbitro no nos echa ni una mano, sino nos pita realmente lo que es, pues queda eso, una cara un poquitín atontada.
Son Tomás Julio Salinas, caminero de Kiko, que habrás identificado. Sí. ¿Fue así? ¿Tienes la percepción de que nos robaron los ingleses o qué?
Sí, ahí hay un tangazo importante, ¿no? La ventaja esa no admitida, pero real, del equipo local. Yo creo que la historia de las mundiales y las Eurocopas, los únicos que no aprovechamos eso fuimos los españoles.
Es verdad, en el 82,
Claro, que allí también, pues, bueno, sí, ya no sé si fue a Honduras o a Yugoslavia, le pegamos un mangazo
sí, a Honduras en el primer partido.
A Honduras fueron.
Repetimos penalti y todo, repetimos penalti.
No, bueno, hasta que no entrara, vamos. Sí. Pero que lo hicimos tan mal, pues que al final no ayudó ni eso, ¿no? Y los ingleses, bueno, también tuvieron el pecado de la penitencia, porque el partido pasó lo que pasó, pero la final la acabó jugando Alemania y Chequia.
Ganó Alemania e Inglaterra y jugó contra Chequia, efectivamente.
Exacto. Entonces, bueno, pero sí, hombre, aquello fue un partido muy, muy desgraciado, porque España debió ganar. es que no hay más que discutir.
Era Eurocopa pequeña porque esto eran cuartos, o sea, era un grupo de tres, luego cuartos, semifinales y final. No lo que hay ahora, que juega todo el mundo, hasta San Marino juega todo el mundo. Pero aquella competición, ya digo que el seleccionador era Javier Clemente, acudimos con una selección que tenía, o sea, dentro de lo que era Clemente, con sus centrales y sus historias, tenía un equipo bastante bueno, ¿no? Éramos, no te digo que favoritos, pero teníamos un buen equipo.
Sí, hombre, yo siempre he contado, más allá de discrepancias con él, porque futbolísticas y más, ¿no?, que esa etapa le faltó el puntito de suerte. Ya no me iré arriba y te diré que va a ser campeón, pero vienes del Mundial de Estados Unidos en el 94 con el partido con Italia.
El robo de Italia también.
Claro, que Julio Salinas tiene una pelota que le pierde el gol cuando parecía que estaba. Y la jugada siguiente, al poco rato, hay el gol de Baggio y nos echan. Bueno, esa Italia, a la que tuviste en las cuerdas, acaba siendo su campeona, acaba la final, ¿no? No tuvo España ese golpe de suerte. Y en Inglaterra lo mismo, ¿no? Te ha dado aquella sensación de que había muchas coñas con aquello de Hierro, Nadal, la corta al centro del campo y tal, que es mucha discusión de manera de ver el fútbol, pero que una selección que competía, que es evidente que es así, y que le faltó ese poquito de suerte, bueno, porque como pasaba generalmente en todos los torneos, ¿no? Porque vas a decir tú la España del Mundial de México, ¿no? Pero hasta que un día cambió la historia con Luis y después con Vicente del Bosque y supimos ganar lo que en aquellos momentos pues nos parecía que era un imposible, ¿no?
Tomás, ¿cuándo conoces a Javier Clemente? El primer día que dices tú que tienes en la memoria que conoces a Clemente.
Hombre, por encima cuando las épocas gloriosas del Athletic y después, claro, más cercano cuando le ficha el Español, ¿no?
Cuando le ficha el Español. ¿Ahí tienes un buen trato con Clemente? ¿Le conoces y tienes buen trato o no?
Sí, hombre, al principio sí, hasta que discrepamos, y entonces pues ahí hubo una especie como de lo que estaba pasando también en Madrid, pues ahí entre las Truels en Gloria Esté y yo y otros.
¿Tú estabas
pues
ahí en dónde? ¿Estabas en Mundo Deportivo?
En el Mundo Deportivo, sí. Y pues por eso le discutíamos la manera de hacer y demás, y a la cosa pues entró en una, como te digo, una pugna terrorífica, ¿no?
¿Por Lauri se discutía eso o qué?
No, por la manera de hacer y demás, y lo que era. Clemente tenía una cosa que es bastante común en el mundo del fútbol, que o estás conmigo o estás contra mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, entonces, claro, tú dices, lo llevas al, o sea, lo dices al Español. Oiga, mire usted, que yo veía de Javier Ascar Gorta, veía de José María Maguregui, que eran para comérselos. Lo llevas a la selección. Oye, es que yo te puedo hablar de Kubala y Miguel Muñoz, de Camacho. Bueno, pues una gente que tendrías tus discusiones con ellos, como es natural, pero que los que nos han enfadado con estos se lo tienen que mirar. Y con este era muy fácil enfadarse porque era, es decir, oiga, es que, claro, me ha citado a Lauritsen. Claro, el Español gana una final de la UEFA, entonces habló de partido, el partido de ida 3-0 al Leverkusen. Entonces resulta que en la vuelta, Lauritsen, Valverde y Pineda, que era como si dijéramos Melchor, Gaspar y Baltasar, no los pone. Que no sé qué, que tal, que cual. Bueno, pues y palma en los penaltis. Un caso desgraciado que el Español repite tiempo después con la de Sevilla, con Valverde en el banquillo. Bueno, pues claro, oiga, ¿qué hay que decir? A ver, Jesús, es un personaje parecido a Luis Enrique. O sea, si tú dices ahora que este señor lleva, nos pone a Rodri de central, va con un delantero solo al Mundial, y se mete a hacer streamings, y resulta que le ganamos a Costa Rica, pues entonces eres una especie de descastado de la vida. Pues no, señor. Unos estarán a favor de eso, les parecerá bien y tragarán con todo, y nosotros lo tragábamos. Oiga, ¿cómo te diría yo? ¿Acertados o no? Era nuestra manera de pensar y de opinar, porque se veía perseguida y acababa en broncas cada 15 días.
Sí, él se va del Español. ¿Va directo del Español a la selección española o pasa por algún sitio antes? ¿Tienes el recuerdo?
No me acuerdo.
Bueno, el caso es que termina la selección española y tú haces la selección. Bueno, no. Yo creo que, en la segunda etapa del Español él hace. Uh-huh. La primera etapa del Español hace luego Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, vuelve al Español.
Sí.
Y luego hace directamente España. De ahí va a la selección española.
La segunda vez.
Sí, que pues es el año 92, que es cuando va después de los Juegos Olímpicos.
Exacto.
¿Qué pasó ahí? Porque en los Juegos Olímpicos y luego ya está ya todo en la Eurocopa de Inglaterra. ¿Qué pasó ahí con los medios o con una parte de los medios? ¿García y estas cosas o qué pasó ahí?
No, hombre, García y esta gente está bastante a favor de él y ahí hay puesto. Y entonces, pues, había una parte que era la SER en su momento y otros.
¿Era Grupo Prisa García o qué?
Sí, en aquella época, no, hombre, yo creo que no.
No, te digo que si era Grupo Prisa contra García.
No,
si
no,
era, es una película que se intervino un poco eso.
Sí, bueno, pero vamos, tampoco te creas que. Yo creo que todas estas cosas, como tantas veces, es lo que ves en el momento y lo que opinas, oiga, de fútbol. Que no estamos hablando de cosas, como te digo, tan importantes. Mira, que eso en aquella pugna García Grupo Prisa, pues se excitara las bases, puede ser. Pero vamos, allí había un personaje irrepetible que era Alfonso Azuara en Gloria Estefan. Sí. Que le sabía sacar de quicio, pero vamos, con la muleta a la izquierda, a ras de tierra, a la mitad y arriba.
Alfonso Azuara estaba en la cadena SER entonces, entiendo.
Que estaba, ¿no?, en la cadena SER, y él cabeceaba de una manera monstruosa.
O sea, eran ruedas de prensa sentados allí en el Aula Europa, él primera fila, ¿no? Alfonso creo que primera fila.
Sí. Y entonces íbamos todos a verlo, y los jugadores también, y ahí había unas tensiones.
¿Los jugadores iban a la rueda de prensa?
Sí. Había ahí unos shows de miedo, porque este tipo de entrenador sí que es verdad, y que hay que reconocérselo, que los suyos son muy suyos. Entonces, en el equipo no había nadie que fuera que discutiera una decisión de Clemente. Oye, cosa que me parece muy bien, porque tú formas parte de un colectivo, vas allí, mamas eso y llegas con IVA hasta las últimas consecuencias. Y te repito, porque hay que ser justo, posiblemente hubiera merecido algo más. Bueno, pero claro que ya era una cosa irrespirable, que acaba un día, pues que casi le pega a Jesús Gallego de la cadena SER, buen amigo.
Sí, eso fue después de un partido, ¿no? Yo creo que esa contra Rumanía puede ser que ganamos si mete un gol Amor, me parece.
Sí, yo sabes qué pasa, como ya venía calentito, ya venía que no quería el show diario, yo dije, me voy a ver a los rivales. Y entonces ya daba vueltas por Inglaterra, hay un día y cuatro o cinco, que en un coche que llevaba yo, que parecía el Peugeot este tan de moda, en el Peugeot del Tomás iban Minguella al lado, Marcelo Bielsa y Valdano.
No fastidies. Minguella, sí, Bielsa y Valdano. Sí, no hablarías, que, claro.
No, nada. Yo fíjate tú, si no hablé, que hubo un día que íbamos a un partido, que me parece que era Italia, y era aquello que no era Rusia, era una cosa, no sé qué nombre le pusieron, vamos. Y entonces yo salgo y digo, Liverpool, ¿no? Porque estamos en Leeds. Y dice, no, es Anfield. Digo, ¿Anfield? Digo, yo diría que es... No. Digo, perdón, que es Manchester. Digo, sí. no, que es Liverpool. No, Old Trafford. Así fue. Total, bueno, me salgo en la salida. El Leeds está cerca de allí. Joder, camino del campo en Manchester. Ahí no había nadie, tío.
Era en Anfield, ¿no?
Digo, maestro, que esto no está demasiado tranquilo. Y yo me acuerdo que dice Valdano, dice, che, sí, raro, ¿no? Digo, es raro porque no es aquí. Bueno, total, que cuando ya llegamos casi a una rotonda o parecido que se pudo dar la vuelta, naturalmente nos fuimos a Liverpool. Bielsa iba todo el campeonato aquel con una gabardina, que la gente le miraba, porque era aquello, hombre, no era el mes de junio de Benidorm, pero bueno, ya hacía su calorcito. Sí, hombre, y entonces a mí me dio ir por ahí. Uno de los rivales era Bulgaria, que estaba Stoikov. Sí. Bulgaria era un equipo muy divertido de ver, porque estaban las mujeres, te dejaban entrar en todos los lados, fumaban, bebían, era una coña terrible. Y el capitán era Stoikov, con el que tenía una...
Con Bulgaria empatamos con Francia y ganamos a Rusia.
Exacto, y entonces yo me dedicaba a estas historias, ¿no? Y entonces, pues, cuando se produce el show este, yo venía de algo de los búlgaros, pues voy a ser del partido de los búlgaros, no me acuerdo. Y llegué allí, bueno, que ya había pasado el lío, había habido un escándalo de miedo, ¿no? Que es el momento, como te digo, pues más desagradable. Y que imagino, pues bueno, que el propio Clemente se lo ha arrepentido, joder, que estas cosas después pasa el tiempo.
Sí,
y
fue
todo.
Una pérdida de papeles ahí que provocó, sí, había, sí. Eso fue, hizo mucho ruido eso, mucho ruido.
Mucho ruido, sí, hombre, mucho ruido, porque no era frecuente ver un entrenador, un seleccionador, y máxime, liado con un periodista.
¿Tú estabas en el AS ya, en el diario AS?
No, estaba entonces en el eso fue en 96.
Sí.
Bueno, yo ese verano me voy al AS.
Ah, después de ese verano te vas a la...
Sí, yo creo que...
Te ficha Alfredo Relaño, imagino, ¿no?
Sí, el 30 de junio yo diría que es la final, en Inglaterra, exacto, y entonces yo el 8 o el 10 de agosto es cuando me voy a la...
¿Y tienes el recuerdo de que ya ahí sale muy tocada la relación de Clemente con una parte del país, no te hablo ya del periodismo, sino del país, de España, que sale muy tocada ya la relación, o qué?
Sí, porque era... Es que lo que estábamos, es que era conmigo contra mí, entonces esta gente divide. Luego, si gana, pues va todo estupendamente, y entonces los presuntos, adversarios, que no es tal, pues somos los que no tenemos puta idea, y los que otros son los que entienden de todo esto. Pero hay una brecha que se va abriendo, y que después de eso pues ya pues sale tocado, y era un follón continuo, y entonces al final, bueno, pues llegan las eliminatorias aquellas del Mundial de Francia, creo que es, perdemos en Chipre, y ahí pues acaba la etapa.
No, no, jugamos el Mundial de Francia, que vamos como, no te voy a decir como favorito, pero con importancia.
Oh, sí, claro,
Y caemos en la fase de grupos, aquel gol de Nigeria, ¿te acuerdas?
El gol de Nigeria, exacto, eso de después.
Y luego ya para la fase de clasificación de la siguiente Europa
de la Eurocopa, sí, pero puntual.
Perdimos con Chipre y ahí se terminó Javier.
En Chipre es cuando empieza, que ya viene, como tú me dices, tocado del Mundial, que yo creo que no, me parece que fue con Nigeria. Al final le ganamos, en vez de goleamos, no sé si fue a Bulgaria o a quién también. Parece que
el último partido goleamos, pero no nos sirvió para nada. Bulgaria.
Que no valía para nada, estaba fuera ya.
¿Y qué te iba a decir? Entonces era una cosa irreconciliable, o sea, no tenéis nada de trato con Clemente, o sea, era... No se hablaba fuera de la sala de prensa y todo eso, no tenías ningún contacto, porque en aquella época había mucho contacto.
No, ninguno. No, a ver, si vas a una conferencia de prensa, pues Bach te contestaba, por supuesto, pero absolutamente fría, él enroscado en su gente, bueno, estupendo, y los demás pues vivíamos afuera, y claro, pues con la coña de que si escribías algo había alguna cosa, pues era un follón continuo, ¿no?
Pero ¿y eso afectaba a tu relación con los jugadores? ¿Los jugadores tenían...? Porque ahí había jugadores que seguramente se fueran medio tronco tuyos. Había muchísimos jugadores, algunos era tronco.
Sí, no, pero bueno, era una cosa. Yo sabía que tú no pretendías que se metiera con el que mandaba, demonio. Que tenía buena relación, y en ese mismo instante yo en el mundo deportivo hacía entrevistas y páginas dobles con el que me parecía. Ahora no le ibas a preguntar a alguien, oiga, ¿ves que este es un tal? Pues oiga, no va a hablar mal del jefe, ¿no?
Sí.
Pero lo que era el ¿cómo te diría yo? La relación, pues yo me acuerdo pues con Nadal, el tío de Rafa, Fernando Hierro, Raúl y demás. Bueno, una relación estupenda, y que no tenía nada que ver, y bueno, y además acaba la selección, llegaban a su club, y no, en eso sí que había una, yo diría que una normalidad, ¿no? Había un trato bueno, ¿no?
Sí, no he dicho que los penaltis, perdemos por penaltis con Inglaterra, y lo fallan Hierro, sí. Y Nadal, que acabas de citar, es el último que falla. El portero era Siman y se la para a Nadal, y perdemos esa eliminatoria.
Sí, pero es que es partido que no tuvo que llegar a los penaltis, vamos.
Sí, porque estarán contando antes Julio Salinas, Caminero y Kiko. Hay un gol anulado a Julio Salinas que he vuelto a ver y que es legal. Ahora con el VAR, imposible que te lo robe.
Imposible.
Y luego un penalti a Caminero bastante claro y tal que no le pitaron. Esa España, que era una España que no ganaba y nos quedamos siempre ahí, en los cuartos, ¿no? Has contado lo de Italia, luego Inglaterra. Luego ni te cuento Portugal, que nos pasó y nos dimos otro trastazo. Francia, por supuesto. O sea, era una época muy dura, ¿eh?
Hombre, yo es que me parecía, había un momento en mi vida que digo, yo no veré un español campeón de la NBA, lo vi, el Pau, el primero, yo no veré una Fórmula 1, Fernando Alonso, y yo no veré a España campeón del mundo. Que eso,
Ya ha pasado todo.
Y ha pasado todo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que te pones un asturiano y un chaval de San Boy, que es un pueblo que iba a jugar de niño al fútbol allí y tal, y ahora aquí ha aparecido uno que le gana a los de la NBA, esos tíos de 80.000 kilos, pues sí. Y un día que cambió la suerte de la selección española, ¿no? Y fíjate tú que cambió, y yo en estas cosas creo, con gente de buen talante.
Sí.
Entonces, claro, tú, el que ha conocido a Luis Aragonés era un personaje maravilloso. Sí. Yo es que hay cosas que veo de partidos y me acuerdo de él y tal, igual. Que tenías tus líos con Luis. Luis te plantaba cara, ¿eh?
Sí, pero...
Pero Luis era un tipo...
Pero era que, de frente, era una
por favor, frente, por sí, favor, era frente, sí. Por favor, era tal cual. ¿Qué te voy a decir, Vicente del Bosque, no?
Sí.
Es que el que se enfade con del Bosque, pues tiene que irse al médico, pero vale. Y yo creo que todas estas cosas, todo este buen rollo y todo este hacer un poco el todo sauna y demás, yo no he visto periodistas que metan goles, corro. Estos son muchas veces que montamos historias que no son. Pero si todo el ambiente es un ambiente favorable y puesto, oye, es yo creo que todo eso influye positivamente, ¿no?
Muy bien, pues esta es la historia de una batalla de Guas, trascendente la historia del fútbol español. Yo estuve en la Euro 96, pero yo conocí a Clemente. Este episodio tiene contenido premium porque me hablaste una vez de un episodio que te pasó en una Eurocopa y ya vamos a aprovechar y lo cuentas. En una Eurocopa que yo creo que es la de Países Bajos, si no recuerdo mal, y es un partido contra Yugoslavia, el famoso en el que Alfonso mete el gol con Camacho en el banquillo. Y creo que... ¿Dónde terminas en ese partido?
No es contra Yugoslavia, pero el Mundial de Italia.
Ah, Yugoslavia, Mundial de Italia, perdona, tienes razón. Yugoslavia, Mundial de Italia, que nos gana Yugoslavia cuando se gira Mitchell, ¿no?
Mitchell, sí, estoy con el gol de falta. Sí.
Efectivamente. ¿Y qué pasó ahí?
Pues mira, veníamos del norte de Udine, que hacía fresquito.
Sí.
Y entonces nos llevan a Verona. Y hacía un calor, que recuerdo que nos fuimos a una vuelta a ver la arena y demás, una cosa magnífica, y bueno, aquello era un calor terrorífico. No me digas por qué el día del partido se me ocurre poner una americana. Ya vestidito, pues como un señor decente. Llego al estadio, se abren las puertas de una, la entrada de los coches, y entran los Reyes Nuestros y yo detrás.
Los Reyes ahora eméritos, ¿no?
Los Reyes ahora eméritos. Coño, hay un tío que nos ve entrar, casi nos saluda, a mí a tres o cuatro más, y para adentro. Y yo en ese tránsito me guardo la acreditación de prensa. Digo, pues como la vean tal, digo, a ver dónde llego. Coño, llegué al palco presidencial. El primero que veo es a José Luis Vilaseca, pobrecillo también en gloria este, que era el responsable después de la Generalitat. Y era un tipo que era un futbolero, había sido directivo del Barça mucho tiempo, una persona magnífica, ¿no? Y me ve y me dice, ¿pero qué haces aquí? Digo, no lo sé. Digo, ve colado y dice, pero te echarán. Digo, a ver, si usted no dice nada, ya estoy dentro. Bueno, pues vi el partido al lado de los Reyes, hablé con los dos, hice dos
pases. ¿Pero en el palco? ¿Te sentaste en el palco?
Sí, sí, sí. No, porque estaban las sillas adjudicadas, pero sí. Como había mucha gente, pues de pie, pues, bueno, había unos 30 o 40 tíos de pie.
Sí, 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 sí.
Eran otros tiempos. Y aquello pues no tenía ni la vigilancia. Yo creo que si voy por la puerta principal no entro, ¿no?
La importancia de una buena chaqueta, ¿eh?
Efectivamente,
o sea, una chaqueta, bien vestido, ¿eh?
Una chaqueta azul marino y un pantaloncito beige y demás. Pues viene uno ahí entrando, pues dice, un tío que entra una hora así, ¿cómo? No, media hora antes del partido, pero este viene con la comitiva. Y hice dos páginas gloriosas en el mundo deportivo, una cosa tremenda, porque creo que este incluso Yago García, coño, has hecho ahí, tal cual. Y fuera mete estos números que cuentas lo que tú dices al principio, las batallitas del abuelo Cebolleta, pero coño, que estos son cosas que hoy en día es muy difícil que pasen, ¿no?
Estoy viendo que fue en Verona ese partido, ¿te acuerdas?
Verona, sí, Verona. Sí, te digo que fuimos a la arena, casi nos caímos. Fue la segunda vez que yo hablé con la reina, porque la otra ya fue cuando los Juegos de Atenas,
sí,
que la Arena Sofía nos estaba en un... Fue muy gracioso porque era un club hípico, y entonces pues vino ella allí, el Comité Olímpico Español hizo una recepción y demás, y entonces estaba Alejandro Blanco, y le dije, oiga, ¿se puede hablar con la reina y tal? Y fuimos tres o cuatro. Y nos dijo, aquí es donde mi hermano Constantino me enseñaba a bailar. Y entonces pues fueron ahí también unas líneas estupendas de lo que era, pues, lo que has dicho tú al principio, con todos, con cualquier persona de una cierta relevancia, tenías una entrada. Ahora es complicado.
Muy bien, pues estas son algunas de las batallas de Tomás.
¡Ay, madre mía!
Me he quedado con ganas, te llamo otro día y te pregunto por otro personaje, ¿vale? Y me cuenta más cosas.
El que usted quiera, siempre a sus órdenes.
Estas son las historias de Tomás Guas. Yo estuve en la Euro 96, yo estuve con Javier Clemente. Gracias, Tomás, un abrazo.
A ti, Rey, un abrazo fuerte.
Sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando.
Esta historia de Tomás Guas en la Eurocopa del 96, qué lástima que tuvimos ahí, estábamos jugando bien y nos echaron por penaltis, Inglaterra, y Javier Clemente, que ha sido un personaje central durante décadas en el fútbol español, primero en el Athletic de Bilbao y luego, por supuesto, en la selección española. Bueno, cosas que deben ustedes saber, aparte de lo que les ha contado Tomás Guas. Hay un informe plus, La España de Javier Clemente, pero no solo un capítulo, ¿eh? Son tres capítulos de La España de Javier Clemente. Aquí hablan todos los hombres importantes, futbolistas importantes en la historia de Javier Clemente, hablando de cómo era esta España. Hay conexión vintage, como siempre, pero dos capítulos. Fíjese si hay cosas de Javier Clemente que decidieron hacer dos capítulos, Javier Clemente 1 y Javier Clemente 2. Para conocer un poco así a Clemente, hay un montón de historias que ponen en YouTube. Javier Clemente, saben, bueno, pues eso, todos los follones que tenía, las discusiones con los periodistas, cómo era. Pero hay una entrevista de Jesús Quintero que, pues, casa un poco con el personaje, con Javier Clemente, es cortita y se puede disfrutar. Y, por supuesto, como hemos hablado de la Eurocopa del 96, buscando en YouTube, está el Inglaterra-España, que, como digo, perdimos en penaltis ese partido, que merecimos ganar, como siempre, cuando nos echan en penaltis siempre merecemos ganar. Retransmitido por la TF1, no está en castellano, no, por lo menos no lo he encontrado yo en castellano, pero se puede disfrutar y visionar, y además es larguísimo, y pasan ustedes la tarde viendo este partido, la España de Javier Clemente. Y un montón de historias de Javier Clemente con el Athletic Bilbao, porque ahí se dio a conocer cuando fue campeón de liga con el club vasco. Bueno, pues esta historia y mañana más, aquí en El Partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.